Franquicias, el magazine radial dedicado a las empresas, las pymes, las cooperativas, los emprendimientos y las innovaciones. Nos visitarán personalidades destacadas en su rubro, con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo periodístico, en Amadeus FM 91.1.
Buenas tardes, Mundo Franquicia de nuevo en la FM 91.1. ¿Qué tal, Ale?
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
¿Qué tal,
Jorge? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Gaita?
Buenas tardes a todos.
¿Todo bien?
Empecemos a disfrutar el fin de semana.
¿En serio?
Sí, señor.
Bueno, si es así, bueno. Vamos a hacer una pequeña reseña de un montón de cosas. Parece que nos escucharon un poco en el Ministerio de Seguridad, y los policías ya no pueden tener un celular para andar paviando con el celular en la calle, y se tienen que dedicar con un celular que le da la institución para las cosas menesteres de la seguridad, Jorge. Uh-huh. Así que tuvimos resonancia sobre eso.
Sí, evidentemente la necesidad de tener mejores condiciones para poder transitar libremente y con tranquilidad por la calle, se hacen indispensables. Lamentablemente la inseguridad, además, no solamente en la ciudad se advierte un ascenso de agresión, de delito, de violencia, sino también en el conurbano. Hoy hubo una manifestación de parte de los pedidos delivery, porque tienen robos de motos permanentemente.
Exacto, no solo eso. Ayer en Barraca estuvo al día en los robos, muy atraído. Eso de los pirañas venían, robaron en una estación de servicio. Fueron, robaron en Parque Patricio, usted que está
en una inmobiliaria también.
También.
Robaron a media cuadra de Montes de Oca. Sí. Y hoy aparecieron, había dos autos en la Plaza Colombia con los vidrios rotos.
Sí, no.
Y estaban también en un robo con una familia entrando el auto en el estacionamiento.
No, terrible. Pero también, después, parece que el Ministerio de Seguridad no entiende que hay cosas que no tienen que hacer. No sé qué quieren inventar, qué quieren hacer en las comisarías, no sé, ampliar las alcaldías, no sé qué quieren hacer. En vez de hacer una cárcel, agarrar un edificio y armar una cárcel de baja cuantía. No la quieren entender. Las comisarías no están capacitadas para tener presos. Están sobrepobladas. En el último, me entiendo, en La Valle, se ve que vino la visita y a la policía le robaron el celular. ¿Por qué? Porque estaba tonteando con el celular. Por eso viene lo de pelote. Ahora, a ver, es como cuando hablamos de los manteros en la calle Avellaneda. Tuvo que pasar algo, siempre hay que pasar algo para que tomen medidas. Lo que es prevención no existe. Son tan inteligentes que no pueden pensar un poco a posteriori para evitar un mal mayor. ¿O no, Jorge?
Sí, por supuesto. Y además, esta es una semana de una tremenda tristeza, ¿no? Por el crimen de dos niños que en el conflicto israelí-palestino fueron tomados rehenes con su madre. Se ha hecho una maniobra con el cuerpo de la madre.
Un desastre.
Toda una serie de cuestiones que hacen a uno reflexionar sobre no solamente la manera de protegerse y de tratar de convivir, tratar de ser humanos.
Claro.
Porque esto es algo que ya es inhumano. La cantidad de chicos, de niños que están agredidos en el mundo, no solamente en las guerras, acá también, en todos los países, y pero especialmente cuando hay conflictos como este conflicto israelí-palestino o con el de Ucrania-Rusia, es tristísimo saber la cantidad de chicos que muchas veces no se difunde. En este caso tuvimos la certeza por la entrega de los cuerpos, pero en muchos casos no se difunde, chicos que mueren.
Bueno, me das pie para hablar de algo, que en el Congreso hubo un homenaje a esa gente.
Claro, claro,
claro. Y el señor Lustó estaba con el celular, le importó tres soracas lo que se estaba homenajeando. Le sacaron foto y lo criticaron. A ver, son argentinos. Ese muchacho hace agua con varias actitudes de él. Con varias actitudes de él. Hace agua. ¿Eh?
Vamos a homenajearlos a ellos, a Ariel y Xfir Vivas, que son los dos chiquitos que esta semana fueron entregados.
Exacto. Ni un niño más. Por la muerte de la guerra, por el fanatismo de unos locos, imperdonable.
Absolutamente.
Porque cuando raptaron, violaron, asesinaron, hicieron cualquier clase de vejámenes. Bueno, muchachos, esto, imperdonable. Se volvieron locos. Eso, ¿quién los puede apoyar? Nadie.
Y tienen un estatus, por otra parte, de Hamas, que es la organización que maneja la franja de Gaza y que está en conflicto actualmente con Israel. Tiene un estatus casi de Estado independiente. Y es una aberración, simplemente, que ni las Naciones Unidas ni la Cruz Roja sean capaces de controlar a esta banda de salvajes.
Unos mesiánicos terribles, perversos, que hicieron cualquier cosa. ¿Volvemos a Buenos Aires un ratito?
Claro que sí.
Dice, hoy es un día insoportable en el clima.
La meteorología no nos ayuda, estamos con casi 34 grados.
Decía que iba a llover.
Pasó de largo nuevamente
la lluvia. Pasó la lluvia, no sé por dónde. Viste, por la duda traje un paragüita, viste.
No, pero tenemos además en vista un fin de semana bastante, bastante pesado, por lo que han indicado la fuentes del Servicio Meteorológico Nacional.
Bueno, nos vamos del editorial, nos vamos a Estados Unidos.
Bárbaro.
Nuestro corresponsal, Marcelo Lott, nos va a contar, porque resulta que alguien del Poder Ejecutivo regaló una motosierra.
Qué lindo.
Nosotros, qué lindo, ¿viste? Qué chiche.
¿Un llavero era?
Sí, parece, ¿viste? No sé. Sí, me parece que lo regalaron para poner de colgante. No sé de dónde, pero bueno. Ojo que puede ser contrario a todo, porque dieron una indicación. Por favor, no lo prenda, que funciona. Peor sería que hayan regalado y no funcionara. ¿No es cierto, Marcelo Lott?
Así es, buenas tardes.
¿Qué tal?
Y a toda la mesa.
¿Cómo estás, Marcelo?
Yo creo, justamente Elon Musk,
sí,
el sudafricano que no puede ser presidente.
Bueno, pero escúchame, Marcelo, ¿cómo, qué repercusiones tuvo ese regalo tan peculiar de una motosierra? La verdad que yo cada vez me sorprendo más en los regalos.
La verdad que sí, también fue una sorpresa para acá, por eso el show lo repitieron dos veces, uno en privado, que ustedes lo habrán visto también en televisión, y el segundo ante un auditorio importante que aplaudía, y aplausos eran de ida y vuelta, tanto desde el escenario como desde la gente, por el show que habían encarado, y levantando la sierra en el aire y siendo aplaudidos por este hecho. Evidentemente el show funciona.
Sí, sí.
A mí, que en algún sentido es el show.
Es el show.
Desde el show business al public show, ¿no es así?
Bueno, este show es para tapar las macanas que se meten con eso, no sé, ¿qué era lo que se equivocó?
Los bitcoins,
se equivocó, no sé si se equivocó o qué le pasó, porque como son unos brillantes para los números, parece que uno más uno no les resultó y tuvo problemas. Entonces nosotros quedamos en la vista de todo el mundo unos grandes idiotas, ¿eh? Unos grandes idiotas. Lo que pasa es que no lo hizo el verdulero de la esquina, el representante del Poder Ejecutivo. Se mandó la macanaza.
Estamos hablando del escándalo de Libra, una moneda que significó una estafa para los inversores, por supuesto.
Claro, libró un escándalo, ¿no es cierto, Marcelo?
Lamentablemente sí. Independientemente, y salvando las distancias, que también lo tuvo Donald Trump, que a punto de ser presidente recomendó una moneda que en ese momento estaba a $77 y cuando asumió la presidencia bajó a 17. O sea, no solamente puede ser que le suceda a nuestro presidente, sino a Donald Trump también.
Parece que es una burda imitación, ¿no?
Parecería que sí. No hay que olvidarse también de que Donald Trump es casi un papá de Milei.
Me asusta esa familia.
Y se siente con un gran cobijo respecto de la protección de Donald Trump, al punto que este viaje le ha venido perfecto, si bien estaba programado anteriormente, para oxigenar esta situación. El show también acompaña todo esto.
Una consulta.
Evidentemente, de lo más importante sería que Cristalina Georgina acceda junto con el equipo de asesores, también interviene el Congreso, en $11,000 millones pagaderos en muchas cuotas, como desea Milei. De ahí a la propuesta a conseguirlo, esa es otra historia. Claro. No olvidemos que estamos en Washington,
claro,
donde pedidos de esta naturaleza se suceden permanentemente. De ahí a los resultados, la historia continúa.
Del dicho al hecho.
Sí, señor.
A ver. Marcelo, una consulta coyuntural, tal vez. ¿Qué temperatura está haciendo en este momento en Washington?
No, Washington, pues, por ejemplo, cuando llegó Milei eran 12 grados bajo cero y continúa. Por eso Donald Trump, que no soporta el invierno, se va a Florida.
Mirá. ¿Y en Florida están mejor las cosas porque hubo también bastante frío?
En este momento no lo tengo con toda seguridad, pero se dice que mañana tal vez viniera para Washington por el tema de las SPAC, que ahí le daría otro espaldarazo de tener la famosa foto con Milei, a pesar de toda esta situación, ya sería un punto a favor de Milei, ¿no es así? Pero no se sabe, o sea, ni en los círculos más íntimos se sabe si va a estar presente y se va a producir la foto o no. Por lo menos hasta ahora, en este momento, bueno, son 15-15 en Washington.
Sí, la CEPAC, Marcelo, y con el BID también creo que se iba a reunir.
Sí, también hay algo de eso. La importancia estaba sobre CEPAC por la presencia de Donald Trump, ¿no es así?
Marcelo, me preocupa algo porque a raíz de este conflicto, ¿no?, de muy mala imagen, el FBI está haciendo una investigación sobre eso.
Tiene 6 meses efectivamente para hacer la investigación y exponer las pruebas si las hay suficientes.
Claro.
Alguien más queda, por supuesto, en manos de la justicia. ¿No?
Para colmo, esos muchachos del FBI.
Que investigación del fiscal en Argentina.
Claro, esos muchachos que yo conozco del FBI no se jode. Ahí en Estados Unidos no se van con chiquita, y si le pescan algo desprendido va a tener problemas este muchacho.
Sí, evidentemente que no es nada fácil, y esto es una historia que tiene vieja data ya desde el año 29, cuando se hacían papeles de empresas que no existían, ¿no es así? Con el tema de las monedas, o sea, no tiene ningún respaldo real. simplemente la gente cree o no cree y después el mercado decide qué es lo que pasa con la misma. De ahí a que una palabra tan importante como la del presidente ejerza una opinión, obviamente que crea todo un espectro inesperado y va más allá del bolsillo privado.
Escúchame, Marcelo, más allá de los aplaudidores que veo que siempre son los mismos y algunos obsecuentes, ¿no? ¿Cómo repercutió o rebotó esta situación?
Obviamente que la gente invierte para ganar. Y si sucede cosas de esta naturaleza, donde unos pocos se llenan los bolsillos y quienes han puesto la esperanza, el dinero y el esfuerzo se quedan estafados, obviamente, ¿cuál es la reacción? Pues sí. La reacción es totalmente negativa. O sea, ¿qué es lo que ha pasado acá?
Más allá, Marcelo, que el que está con esas monedas saben el pro y el contra, porque se especula también y sabe, y hay una aplicación que te va avisando que eso es conveniente, no es conveniente, que hagan caso omiso o no de eso, queda a criterio de cada uno, pero hay una aplicación que avisa que eso no es viable y ellos se aventuran y después se sienten estafados, pero resulta que saben el riesgo que está. Porque, a ver, la figura de estafa va a caer porque no hay tal estafa, porque no está tipificado. ¿Me entendés, Marcelo?
Correcto.
Entonces...
Es así.
Entonces...
Pero...
Sí, te escucho.
No, desde vieja data, desde que existen las acciones de las empresas y demás, está bien, con el tema de las empresas ya hay toda una institución detrás responsabilizando y apoyando algo que sí existe. Con el tema de papeles o de monedas, como en este caso, donde no hay nada más que la intención, la palabra, o hasta se ha mencionado el ejemplo de un casino, evidentemente, si uno va en casino, lo más probable es que pierda. Estadísticamente, solamente el 20% sale con algún tipo de ganancia, la vuelve a reinvertir, o sea, vuelve a visitar el casino y finalmente nos encontramos en que el casino siempre gana y el jugador a la larga siempre pierde, a la larga o a la corta siempre pierde. Esto si no tiene una... como en el caso, por ejemplo, del dinero. El dinero tiene el respaldo oro.
Claro.
Hasta cierto punto.
Hasta cierto punto.
Pero por lo menos tiene, hasta cierto punto tiene. Bueno, antes se podía convertir, hasta el gobierno de Nixon, un billete de $10 podía cambiar por su respectivo en oro, hasta que al final ya no se podía hacer porque el histórico de Roosevelt, que duró tantos años, a $35 la onza, con un respaldo oro, tantos billetes se podían imprimir, y después ante la necesidad incluso mundial de la demanda que había de dólares, entonces tenían que fabricar los papelitos de colores, pero no podían responder con el oro. Pero había todo un país e industrias y toda una política en el medio que respondía y respaldaba esa moneda. En esto estamos hablando de que tenés un metálico, pero ¿quién lo respalda?
Claro, porque lo virtual no es la realidad. Esa es la verdad.
Exactamente. Lo virtual. Sigue siendo virtual.
Exacto. Entonces, a ver, sobre algo que es ficticio o no es realidad, yo no apostaría.
Por supuesto que no. Si uno es consecuente con uno mismo, no apostaría.
Ahora, lo que da miedo, la habilidad de esa gente de engañar muy fácil. Han habido pueblos acá que se han metido en unos líos bárbaros, y ahora esto en la imagen presidencial que pone y expone y pone en una situación un país.
Exactamente. Bueno. No queda otro margen de análisis. Bueno, está todo dicho.
Marcelo, muchísimas gracias. Fue nuestro corresponsal en Estados Unidos, Marcelo Lott. Bueno, ¿qué va a hacer? Mientras, ojo cuando prende la motosierra. Por favor. Con cuidado, ¿eh?
Con cuidado para todos. Bueno, un gran abrazo, Miguel.
Gracias, hasta luego. Bueno, muchachos, vamos a una pausa. Gracias.
What desire will make foolish people do? I never dreamed that I'd meet somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. No,
qué musicalización.
Miguel, escuchamos a Chris Isaak en Juegos Malvados.
Bueno, gracias a Ricardito Piñero, que no lo habíamos nombrado, ¿viste? Pues se pone, ¿viste? O sea, cómo se pone.
Contrariamente a lo que le pasaba a Marcelo, que se moría de frío allá en el hemisferio norte, estamos con 31 grados de temperatura, bajó un poquito, porque llegó a ser 35 hoy más temprano.
Se hablaba de lluvia, pero me parece.
Y 62% de humedad.
Bueno, tenemos una invitada.
Una invitada, así es. Connie Broese, sí. Es profesora de panadería, creadora de My Virtual Cook, que ya nos va a explicar, como su nombre le indica, de qué se trata. Bienvenida, Connie.
Tenemos acá el pan caliente. Entonces queremos saber de qué se trata esto de la panadería.
Buenas tardes, buenas tardes a todos. Yo soy Connie Broese. Todo esto nació hace muchísimos años atrás. My Virtual Cook fue el comienzo. Yo soy egresada del IAG, profesional gastronómico, y aproximadamente como en el 2000 empecé mi travesía fuera de Argentina trabajando en cruceros, después volví, después me fui de vuelta y empecé a trabajar en distintos lugares de restaurantes y hoteles con una estrella Michelin en Italia. Pasaron los años, estuve de acá para allá y en el 2005 nacieron mis hijos, mellizos, y ahí como que se me cortó todo lo que yo había aprendido en todos esos años y dije, ¿cómo puedo volcar esto para que, no sé, para seguir haciendo lo que me gusta, pero con mellizos en casa? O sea, se me
puso
complicaba.
A descansar la masa. ¿Y qué pasó?
Y bueno, un poco fue porque había hecho comunidad también con argentinos en Italia, entonces yo había empezado a hacer medialunas, se corrió la voz de que hacía medialunas, entonces como los domingos empezaron a venir a buscar sus medialunas, como cada vez más gente, medialunas y facturas, y a medialunas, facturas, churros, etcétera, y me di cuenta esa necesidad que a veces tenemos cuando estamos viviendo fuera del país y que extrañamos nuestras costumbres, nuestras clásicas medialunas, nuestros churros, no sé, alfajores, mantecol.
Somos factureros.
Somos un montón, el mate del domingo, que era lo que nos unía. Y me di cuenta de que era una necesidad para muchos viviendo en distintos países de Europa, en distintos países fuera de Argentina. Y dije, bueno, ¿y qué pasa si yo enseño a hacer las medialunas para que todos la puedan hacer en el lugar en donde estén? Entonces un poco fue como el nacimiento desde ahí, de que todos puedan tener un pedacito de Argentina estando fuera. Y dije, bueno, mientras acostaba a los chicos a dormir, dije, voy a empezar a filmar videos. Cuando YouTube, en el 2009, no era el YouTube de ahora.
¿Ya?
Era nada. La gente, no se usaba enseñar a través de YouTube en esa época. ¿Ya? Entonces, bueno, dije, yo lo voy a hacer, porque aparte era lo único que tenía. Y dije, bueno, me puse a diagramar ciertas clases, me puse a hacer una página. Y bueno, como todo fue como así muy a pulmón.
Una atrevida, claro,
sí.
Bien.
Sí. Y ahí arranqué.
¿Tenés producto propio de lo que hacés?
No, enseño.
¿Enseñás?
Enseño nada más, sí.
¿Muchos alumnos?
Actualmente todo, bueno, fue cambiando. Ahora doy clases gratuitas todos los jueves a través de mi canal de YouTube a las 18 horas para panadería fácil para emprendedores. Para el que quiera aprender, tenga la posibilidad de cualquier lugar del mundo. Y aparte de eso, tengo mi membresía también para alumnos que quieran seguir incursionando. Y con ellos, sí, tengo alumnos, no sé, tengo como 140 alumnos en distintas partes del mundo, de Argentina y afuera también, que quieren seguir aprendiendo y emprendiendo con panadería.
La próxima vez que venga, Alejandro tiene que traer bizcochitos.
Sí, en Casa Herrero, cuchillo de palo.
No, pero
vino.
Dice que hizo, dice que hizo bizcochitos y se los comió.
Claro. Le incautaron paquetito que iba a traer.
Hice ayer justo bizcochitos.
Y sonamos. Nos quedamos sin bizcochitos. Sí. ¿A vos te parece?
Sí. No, me di cuenta. No. Tendría que haber traído.
¿A vos te parece? Bueno, mira, a ver. Qué perverso, ¿viste? El operador dice que vas
un Uber.
No, ¿viste? Terrible.
Que llegás a tiempo
todavía. No, llegás a tiempo. Bueno, a ver, estos emprendimientos, ¿hay más hombres que mujeres o más mujeres que hombres?
Más mujeres que hombres, sí.
Ah, bien.
Sí, yo creo que es un poco, tal vez una necesidad de... Porque también es como una realidad que generalmente la mujer está con los hijos, por ahí te separás y bueno, te quedás con los hijos y tenés que pelear, tenés que salir adelante. Y muchas mujeres lo toman como un trabajo extra.
Un emprendimiento.
Sí, o por ahí tienen su trabajo, pero dicen, bueno, tengo que juntar plata aparte y se ponen a emprender a través del pan. ¿Por qué? Porque el pan es algo muy más básico de hacer, en el sentido, no necesitas ser una experta, no necesitas tener un título, no necesitas invertir, porque por ahí pastelería es súper lindo, pero te implica dulce de leche, manteca, chocolate, es mucho más costoso, por ahí es un poco más técnico. En cambio, panadería, con un kilo de harina, levadura, agua y un poquitito de aceite, ya puedes hacer un pan para vender y para emprender sin necesitar altos conocimientos. Solo necesitas un poco de guía y ya está.
Vos sabés, Connie, que acá y en otros países también hubo una especie de fiebre de la masa madre durante la pandemia, porque todo el mundo se puso a hacer, que estábamos confinados, nadie tenía mucho acceso a otras actividades, hacemos masa madre. ¿Vos qué tips les tirás a los autores de masa madre? Y otra pregunta, ya que estuviste tanto en Italia, queríamos saber, ¿qué opinás de la pizza y cuál es la pizza más interesante?
Bueno, con respecto a la masa madre, lo mío es panadería fácil, que es método directo, porque la masa madre requiere un proceso de un cuidado, y al menos para mí, yo me voy a lo fácil y a lo que todos los demás puedan replicar sin tantas variables. La masa madre es linda, pero a veces, dependiendo del emprendimiento, no es tan viable, porque es exactamente una masa madre, es viva, y vos la tenés que alimentar como si fuera un cachorrito, un hijo más, le tenés que ir alimentando, que si se te puso ácida, que si no, que si la... Entonces, no, a mí ya no me estaría sirviendo ese tema. Ya tengo 4 hijos, no quiero uno más, tengo perro, tengo peces, basta. No, que masa madre no me serviría. Así que, no, sí, trabajo mucho con lo que es método directo, que es cuando vos mezclas levadura de cerveza, levadura seca, agua, harina, mezclas y no necesitas grandes conocimientos y el pan te sale o sale.
Además, con pocos productos puedes hacer muchas variedades de pan.
Exactamente. Y el resultado está casi 100% asegurado si seguís ciertos pasos. Y de hecho, durante la pandemia saqué un curso gratuito que fue como el boom en ese momento, porque vi la necesidad de que mucha gente se había quedado sin trabajo, porque es la realidad, la gente se quedó sin trabajo, no podía ni siquiera salir a trabajar. Entonces vi esta necesidad y saqué un curso de panadería para principiantes que te enseñaba desde cero, duraba 1 hora y 20, y yo, como bien buena oveja negra, todos me decían, ¿por qué es un curso 1 hora y 20? Nadie lo va a mirar. Y resulta que desbarrancó todo en YouTube. Fue un éxito, porque y la satisfacción de que mucha gente de todo el mundo me mandaba comentarios y mensajes, incluso hasta el día de hoy, que gracias a eso pusieron su emprendimiento, gracias a eso se dieron adelante a vender pizza, empezaron a vender panes en su, no sé, su edificio, su lugar donde estaba, y de a poco empezaron a salir adelante. Entonces, es una satisfacción para mí, y es el método directo
funciona.
La gente funciona.
Sigue manteniendo esa actividad.
Sí. Sí.
Que surgió por necesidad en esa época.
O descubrieron algo que no sabían que les gustaba.
Connie, también antes de fin de año pasado recibiste un reconocimiento, ¿no es así?
Sí, de Mujeres FECOBA en la legislatura, para mujeres emprendedoras, y mi categoría fue la de servicios. Exactamente, por empoderar a las mujeres a emprender y capacitarlas todos los jueves de forma gratuita. Y más allá de eso, si bien soy una persona que tengo un canal de YouTube y tengo, no sé, 117.000 seguidores y todo, pero si me escribís en Instagram, me escribís en WhatsApp, yo te respondo. O sea, no sé si todo el mundo lo hace y me dicen que no. Pero que sí.
La ayuda la van a recibir.
Sí. Excepto que me pidas, no sé, quién sabe qué, pero
estuve en tu reconocimiento,
sí.
Porque yo estoy en la...
Sí, te vi. Los vi. Vos también estuviste.
En el Salón Dorado.
En el Salón Dorado, hermoso el lugar.
Liliana Castro es nuestra amiga y la madrina de Fondo Franquicia.
Ah, mira.
Así que tengo una amistad de familia y es una gran mujer que las ayuda muchísimo.
Con respecto
de la harina y la masa, me gusta porque yo en todo lo que estudié...
Me quedó pendiente lo de la pizza, claro, de responderle a él.
Aprendí a ser maestro pizzero. ¿Ah? No tengo nada que hacer. La pizza de allá, la napolitana, es masa, salsa, no mozzarella.
Sí.
Ahora le ponen mozzarella. La antigua no era mozzarella.
Vos, Connie, que estuviste en los dos países.
Era masa y salsa.
Ah,
ahora le ponen mozzarella. Antes no era.
Yo le di le pone mozzarella, pero es mozzarella de búfala. No es la misma mozzarella
de acá. No es la misma.
Es otra cosa, no es grasosa para nada. No. Es una pizza por persona.
Y esa de la bolita, que es rica.
Es muy rica.
No es la más rica de toda Gallega.
Sí, una particularidad que a muchos no le va a sorprender. pese a la proximidad que tenemos España con Italia, las primeras pizzerías que se instalaron en España fueron gallegos que tuvieron pizzería acá y volvieron al país. Pusieron las pizzerías.
Y la pizzería de acá, de los gallegos,
son las mejores.
Es más rica que la italiana, para que sepas.
Después hay una otra particularidad, Connie. España somos muy paneros y hay mucha variedad de trigo también. Hay un pueblo en la provincia de Orense que se llama San Cristóbal de Cea, como suena.
Sí.
Y tiene una producción muy particular de trigo moreno.
¿Ah?
Se hace el pan, se llama pan de cea, son unas hormas alargadas con una rajadura en el medio.
Sí.
Y es, lo abres, no lo cortas con cuchillo, lo pones un repasador en la pierna y lo rompes, sí, al medio. Es especial para comer el pulpo.
¡Ay, qué rico!
Bueno, y la fugaceta y la fugaza es hijo de un gallego.
Sí, señor.
Que se llama banchero.
Sí, señor.
Que era masa, entre medio el queso.
Me da hambre eso.
Y arriba una era queso y cebolla y el otro era solo cebolla. Sí. Eso fue a través de la pizzería Banchero, que hijo de un gallego.
La primera pizzería en mi pueblo llegó en el verano de 1993 por un gallego que tuvo pizzería acá en La Boca.
Tal cual. Mirá. Tal cual.
Que era vecino del pueblo y la puso en un barrio que se llama la Plaza de San Ramón.
¿Qué tal? Mirá, justo ahí, estamos viendo.
Yo quería contar, una de las líneas de producción más importantes que tiene en franquicia son las pizzerías, justamente. Uno de los comercios.
Por si no saben, una leyenda dice que el rey de Italia se escapaba a Nápoles a comer pizza porque era fanático y se disfrazaba de persona común,
sí,
y iba a comer pizza,
sí,
porque la reina la habría prohibido. Y en esos momentos de alcoba cuenta su pecado el rey y la reina levanta la prohibición. Entonces se hizo popular la pizza en Italia.
Mirá.
Porque la habían prohibido en una época la reina, y él, como era fanático, se escapaba a Nápoles a comer pizza y después le cuenta a la reina su pecado y la reina liberó la prohibición.
Mirá, no sabía.
Esa es la parte romántica de la pizza. Bueno, ¿alguno quiere comentar algo acá con nuestra invitada? Ricardo, vos, Georgie, vos.
La conclusión entonces es que la pizza rica es más acá o en Italia.
Me gustan las dos, pero son distintas, no sé cómo explicarlo. Son totalmente distintas. A mí la pizza argentina me encanta, pero la pizza italiana me encanta y no las puedo comparar, porque a mí la de Argentina me gusta, no me gusta la piedra, me gusta la que es media masa.
Sí, media masa.
Y con mucha mozzarella, o sea, mucha
la napolitana se vendía en un carrito, era la masa,
sí,
era la salsa, se daba vuelta como si fuera un sándwich y no tenía mozzarella.
Y así eso, lo comes así. Ay, sí, qué rico.
Riquísimo.
Sí.
Perfecto. A ver, ¿cómo nos comunicamos contigo para que vos capacites? Me encantaría.
Sí.
Tenés que volver.
Sí, obvio. Sí.
Con los bizcochitos, por eso. Oh, que
sí, más vale. No vuelvas, porque si no te vamos a buscar. Decime, a la gente quiere saber cómo llegar a ti.
Me pueden buscar a través de Instagram como Connie Broese, Connie es con doble N y griega, y si no, en mi canal de YouTube también como Connie Broese, todos los jueves 18 horas dicto clases gratuitas en vivo. Y bueno, también estoy, también les comento, con un proyecto social que estoy lanzando ahora que se llama Manos Luz, que la idea es formar a formadores, así que los que estén interesados también me pueden contactar, formar a personas que estén en contacto con alguna ONG o algún lugar de recibimiento de personas en circunstancias, situaciones de violencia, etcétera, o en un hogar o en un comedor, que quieran aprender a hacer pan para ellos enseñar en el lugar en donde están. Porque a veces hay muchas mujeres y hombres que me dicen, mira, estoy trabajando acá, me encantaría enseñar, pero no sé. Y yo no puedo ir en persona. Entonces proyecté exactamente esto. Se llama el Proyecto Manos Luz, formador de formadores. Entonces les doy un formulario de preinscripción y esto estaríamos arrancando a mediados de marzo, más o menos, para con la formación. ¿Sí?
Bueno, es una mamá joven, 4 hijos. ¿No?
Sí.
Bueno, nada le impidió, ni siquiera a los hijos. Es una emprendedora. Acá en este programa tenemos un latiguillo que dice: nunca digas no puedo, y el que agradece todo merece. Que es muy lindo. Vos sos un ejemplo que, a pesar de tener 4 hijos, fuiste una emprendedora, fuiste adelante, no te quedaste y sos una triunfadora.
Gracias.
Muy lindo lo tuyo. Volvé a repetir la forma de llegar a ti y sí, te queremos de nuevo, Connie, acá en el programa.
Perfecto, sí, sí.
No,
sí,
con las manos vacías, porque dice que el operador no te va a dejar entrar sin, con las manos vacías. Queremos sí, algo de tus exquisiteces.
Algo para compartir el mate, claro, sí, totalmente.
Bueno, otra vez.
Sí, me encuentran como Connie Broese, de vuelta es con doble N y griega. Broese es B larga, R-O-E-S-E, porque a veces mi apellido suele ser complicado. Connie Broese, en Instagram o en YouTube. En Instagram siempre me pueden escribir un mensajito privado y yo respondo, no hay inconvenientes.
Bueno, de esto a lo otro, nos vamos al espectáculo.
Vamos al espectáculo, sí, música, con mucho gusto.
Al espectáculo, así después terminamos el programa.
Bueno, ¿entendés? Vamos con una renovación muy interesante del cartelar y en víspera.
Me quiero ir, preparo los pochoclos, sí, y la gachosa.
Por supuesto, siempre. Y además en víspera ya de la entrega de los Oscar, que es el 2 de marzo, vamos, en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Ya se anunciaron los nominados, están todos. Y una particularidad que existe solamente acá en la Argentina: están prácticamente todas las películas nominadas, están en cartel en este momento.
Qué bueno eso.
Ayer se completó la cartelera con 2 estrenos y vamos a hablar primero del cine argentino, porque dale, vamos siempre a apoyar ese
siempre hay que apoyar. Vaya el Gomón,
El Gomón justamente se estrenó esa semana juntos, una película de muy buen nivel de Pablo Jotich con Maggie Bravi como coprotagonista, un elenco interesantísimo: Alejandro Müller, Alejandro Fiore, Toti Siliberto,
el huevo Müller,
etcétera, y una trama sencilla pero muy atractiva, muy llevadera, y se estrenó en el cine Gaumont. Y realmente es un esfuerzo importante. Es la segunda película argentina que se estrena en el año y merece ser vista por la calidad con la cual está hecha. Tenemos también, naturalmente, María, la biografía, bioépic de María Callas, una de las grandes voces históricas de la lírica, pero la que marcó el siglo XX, en los años 70, la película filmada por el chileno Pablo Larraín muestra los últimos días de la vida de María Callas en los años 70. Ella falleció en 1977, y su despedida de el gran amor que fue Onassis. Todo París, una belleza que muestra a París. De ahí pasamos, esa es una de las películas nominadas al Oscar. Y de ahí pasamos a Aún Estoy Aquí, una fuerte película brasileña, también nominada al Oscar, que se estrenó ayer, que tiene mucho contenido político, porque muestra todas las atrocidades, los horrores que se vivieron durante la larga dictadura que vivió Brasil desde 1964 hasta el 83. Una de las más largas de Latinoamérica, y que está contada por sus protagonistas, que esto no es poco, y también está aspirando al Oscar, está como nominada al Oscar, dirigida por Walter Salles, un director exitoso y que tuvo naturalmente una gran recepción. Notable también que es la única película latinoamericana, entre todas está El Brutalista, Emilia Pérez. Hay varias aspirantes, Anora, todas las hemos comentado y todas tienen aspiraciones.
¿Y la pochoclera?
Y la pochoclera
gaseosa.
Acá vamos con El Mono, que no es una película solamente de terror, es un terror extrañamente cotidiano, psicológico, y que tiene mucho que ver con el director, que es Osgood Perkins. Es el hijo de Anthony Perkins. ¿Quién era Anthony Perkins? ¿Se acuerdan?
Sí.
El protagonista de Psicosis, de Hitchcock. Trae esa línea. Y la madre de Osgood Perkins, el director de la película, falleció en las Torres Gemelas. Una actriz que se llamaba Meryl Berenson. Mirá. Y fue uno de esos actos de terror. ¿Se acuerdan esa imagen de los cuerpos cayendo desde una altura tremenda? Bueno, Osgood Perkins muestra una faceta de ese terror cotidiano y que al mismo tiempo se expande cada vez más, y como hablábamos antes, es una muestra de un mundo cada vez más despiadado. Bueno, ahí Pochoclo asegurado.
Perfecto. Georgie, muchas gracias. No, por nada. Jorgito Ávila con el espectáculo. Ale.
Gracias, Miguel.
Gracias. Bueno, Ricardito Piñero, muchas gracias por todo. ¿Cuánto tenemos? ¿Tenemos todavía tiempo? ¿Seguimos? ¿Podemos seguir? ¿Dos minutos y medio para una pausa? Bueno, qué lindo, ¿eh? Lindo. ¿Qué escuchamos, Ale?
Ayúdame a hacerlo a través de la noche. Bueno, Chris Christopherson.
Bueno, vamos a ayudarle a George, que se quedó en el tintero con algo, me
Hay
parece.
Un par de anuncios de cortito, que se estrenaron ayer. Implacable, con Liam Neeson, una de esas películas típicas de Liam Neeson, pero en este caso con una advertencia sobre la salud mental que es importante también tener en cuenta. Y bueno, Sirocco, una aventura para todos, que es muy, muy importante esa película para verla en clave de saber elaborar los duelos. Una película francesa de Benoît Gemoc, de muy, muy buen nivel. Son dibujos animados también.
Mirá, para los
que te gusta Pochoclo. Oh. Pero de todas maneras es muy interesante el mensaje que deja. Y es muy buena la película en sí misma por las alusiones a Lewis Carroll y a Itsuki Miyazaki, que son los inventores del japonés, que fue inventor de las películas animadas.
Bueno, señores, como el tiempo es tirano, no sé de dónde lo escuché, nos vamos a ir. Ahora sí, Ale.
Ahora sí, saludamos de nuevo.
Georgie, Gallega.
Hasta pronto.
Gallega.
Hasta pronto y esperamos los bizcochitos.
¿Sabe cómo lo tenemos?
La próxima, sí.
No,
los bizcochitos y ya te veo. Y la paella.
Y la paella, olvídate.
Gracias, Connie, y buen fin de semana, compañeros.
Ricardito Piñero, muchas gracias. A todos los de Estás del Éter, Nunca diga no puedo, y el que agradece todo merece. Bendiciones. Los esperamos el lunes de 12 a 13 en Ciudad Imaginaria.
Así es, Miguel.
¿Y después qué día?
Los martes va a ser ahora. Hay una novedad que ya le vamos a contar.
Los martes nos vamos de 12 a 14 Ciudad
Imaginaria. Se muda de viernes a martes Mundo Franquicias.
Falta un viernes, dice acá Piñera.
Claro, que el viernes 28. Claro, pero tenemos... vamos adelantando que se muda del viernes al martes Ciudad Mundo Franquicias de 12 a 14 horas.
Claro, es el primer martes de marzo. Así es. ¿No? Vamos de 12 a 14, nos vamos para arriba, franquicia. Ricardito Piñero, hasta la próxima. Chau.
Mundo Franquicias, el magazine radial dedicado a las empresas, las pymes, las cooperativas, los emprendimientos y las innovaciones. Hasta el próximo viernes a las 17:00.